Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Está, hay animación.
Muy bien, me encanta esta, o sea, me gustaría imaginarme ahí proyectado en la pantalla, o sea, soy como el súper. Oye, ¿qué? ¿Estáis haciendo dinero ya? ¿Sí o no? Bueno, muy bien, chicos, pues nada, esto era una pequeña sorpresa, o semi-sorpresa, estaba anunciado en el calendario, pero bueno, la verdad es que con los últimos acontecimientos no sabíamos si podía tener lugar, pero mira, aquí estamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, espero que a estas alturas y conociendo a Javier como le conozco, os haya contado, por lo menos, que el mejor dinero, el mejor inversor que podéis tener en vuestra empresa, ¿quién es?
El cliente.
El cliente, efectivamente. Pero hay a veces que los proyectos, pues, se complican o, bueno, pues tienen una naturaleza en donde necesitan más combustible de lo habitual. Y esto, por cierto, no cae muy lejos. O sea, Borja, que tenemos hoy aquí y es uno de esos emprendedores que necesitan un poquito más de combustible, no es un bicho raro. De hecho, o sea, este mundo de las rondas de financiación es un mundo enorme en el que incluso yo he estado metido en algún momento, así que puede que aún no nos haya tocado, pero estos son como los problemas comunes de Mastermind. O le ha pasado o te ha pasado o es posible que te pase. Así que os lo digo para que estéis bien atentos. Muy bien, entonces, bueno, pues creo que habéis aprendido también a valorar vuestra empresa, cuánto vale, por cuánto deberíais de intercambiar un trozo de vuestro sueño a cambio de cuánto dinero. Y bueno, además os veo ahí con las mesas puestas en formato vamos a jugar, pero aparte de jugar, una de las mejores maneras de aprender es viviendo las cosas. Y eso es prácticamente lo que vamos a hacer en la próxima hora. Vamos a hacer una versión española, una versión de IPP, de Shark Tank. No sé si habéis visto alguna vez el programa, pero básicamente va de emprendedores, soñadores, o no tan soñadores, más realizadores, que van y se acercan a inversores a proponerles su idea y ver si, bueno, pues si, que quién está dispuesto a invertir en ella. Pues eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Tenemos, por un lado, pues a un emprendedor muy real, que es Borja Santos, que es CEO de Full and Fast. No voy a desvelar más sobre la empresa, porque os lo va a contar él, pero es un proyecto magnífico y además muy real, casi ya bajando y tocando la calle. Por otro lado, tenemos a Jesús... Bueno, Borja, si les quieres saludar para que te identifiquen.
Hola a todos.
Es ese que está en el taller ahí, trabajando.
Sí, me dio la oficina.
Eso es. Y luego, por otro lado, tenemos a Jesús Alonso, que es un inversor muy real, con una trayectoria de inversión extraordinaria y que, bueno, que va a hacer las veces, esta vez, de sí mismo, de inversor, ¿vale? Que va a escuchar el pitch de Borja. Por otro lado, tenemos a Javier Martín, es el Jesús Alonso, por cierto, creador de restaurantes.com, uno de los cerebros detrás de PC Fútbol y bueno, y esos solamente son los títulos, mola más como persona incluso. Y luego, por otro lado, tenemos a Javier Martín, que a estas alturas del día, a pesar de su gran humildad, os empezaréis a dar cuenta de, bueno, como estamos en familia, del gran hombre que es y de la gran cabeza que tiene. Así que también nos va a echar una mano con sus preguntas, con sus indagaciones y demás. Así que nada, esto es todo. Le paso la palabra a Jesús Alonso, que disfrutéis del programa y a por ello. Jesús, todo tuyo.
Muy bien. Pues oye, es una alegría participar y vencer a la pandemia y que vosotros estéis allí en un hotel aprendiendo cosas y empujando vuestros proyectos hacia adelante y que nosotros podamos estar aquí y conectar virtualmente para celebrar esto. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo un emprendedor presenta un proyecto invertible a un inversor, y el inversor lo que tiene que hacer es un mecanismo de validación de si aquello que el emprendedor le cuenta le encaja en su tesis de inversión. Cada inversor que lo es de una manera profesional tiene como una hoja de ruta de cuáles son las características que tendría que tener un proyecto para que, según su criterio, sea invertible. Y entonces, pues, Borja Santos, con sus socios, ha creado Full and Fast y nos va a contar una empresa que, lógicamente, no es una cosa basada en bits, y una cosa 100% online, sino que es una compañía que necesita átomos y quieren hacer algo disruptivo, que son cosas físicas, y requiere una cantidad de inversión que no podría hacerse empezando el proyecto prácticamente sin capital y haciendo un MVP donde la gente entre en una landing page y pasen cosas. Ellos tienen que crear cosas físicas y necesitan una inversión. Entonces él nos contará los caminos que está siguiendo para levantar el dinero, y ahora pues me lo va a pedir a mí. Yo estaré encantado de escuchar su proyecto en detalle. Entonces no voy a dedicar más tiempo a esto y le ponemos el crono a Borja para que en 10 minutos nos haga su pitch y todos lo escuchemos. Y después pues conversaremos, ¿vale? Pues cuando quieras, Borja, go ahead.
Vale, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir y escuchar mi proyecto, y bueno, espero que os guste. Vale. Mi nombre es Borja Santos, soy uno de los tres socios de Full and Fast. Somos una empresa relacionada con el mundo de la energía. Entonces, como dice Jesús, tenemos una parte de hardware, además de software, ¿no? Nosotros, no sé si en Barcelona hay mucho car sharing. Aquí en Madrid, digamos que esa movilidad compartida electrificada hace años que empezó. Bueno, nosotros en el 2017 identificamos que por cada 500 coches les hacía falta 100 personas solo para mover los coches y recargarlos, ¿no? Y que este grupo de trabajo pues implicaba que cada empresa como Car2Go pues estaba perdiendo el orden de 4 millones al año, lo que era la cuenta de resultados. Vimos que existía este problema e identificamos que si serviciábamos lo que era el acceso a la energía y les facilitábamos lo que era la recarga del vehículo eléctrico, existía una oportunidad de mercado. Durante estos tres años hemos venido trabajando en lo que es nuestra propuesta de negocio, en lo que es nuestra propuesta de valor, que es ofrecer la energía allí donde es necesaria, sin acceso a la red, de manera sostenible, es decir, sin ruidos y sin emisiones, para cuando la gente pues necesite la energía, ya sea porque se le ha caído, porque no puede tener el suministro o porque tiene algún problema. En pocas palabras, venimos a sustituir un generador diésel, ¿vale? Nuestro gran objetivo es desbancar lo que es el generador diésel, lo que es todo este cambio de transición ecológica que tenemos a día de hoy. Y para ello buscamos que nuestro kilovatio hora de energía sea igual de barato que el kilovatio hora de la gasolina, ¿no?, que puede producir un generador diésel. Todo nuestro desarrollo y todo nuestro objetivo está enfocado a eso. Entonces, fruto de todo este trabajo, hoy por hoy ya estamos en disposición de hacer esto. Esto es una prueba real, estos son nuestros sistemas ya montados en furgoneta, haciendo una prueba para MOOC, que es el Car2Go de PSA, de Citroën Peugeot. Esto es una prueba que hicimos hace un par de semanas con ellos en sus instalaciones. Y bueno, y fruto de este trabajo, pues estamos ya en disposición de ofrecer lo que son nuestros sistemas y de competir contra los grupos electrógenos, ¿no? El mercado, para que os hagáis una idea, el mercado en el que estamos compitiendo, que es el mercado de la movilidad y transporte, y enfocándolo en lo que es nuestra propuesta, estamos hablando de un mercado que para el 2025 se estima en 135.000 millones de euros a nivel mundial y 1.500 en España, ¿no? Solo en la parte de energía, de asistencia de energía para movilidad. Entonces, para todo esto, lo que venimos trabajando y desarrollando es una propuesta, una plataforma tecnológica, por llamarlo así, que más allá de los equipos que habéis visto ya tenemos a nivel comercial, lo que estamos buscando son financiadores para un equipo bastante más potente que nos dé un valor de mercado, una diferencia de mercado de 2-3 años, ¿no? Que nos dé una ventaja de 3 años respecto a lo que se pueda estar haciendo. Entonces, ¿qué tiene de especial este equipo? Pues tiene una potencia de energía muy superior a lo que puedes encontrar, tiene una eficiencia del 98%, y luego tiene un componente muy importante, y es que tiene la capacidad de utilizar baterías usadas. No hace falta que utilice baterías nuevas. Entonces, esta plataforma tecnológica es la que nos va a permitir suministrar energía eléctrica a usuarios que no disponen de otra forma de alimentación, bien porque están en un lugar remoto, porque su fuente normal de suministro ha fallado, o porque por razones de seguridad no pueden disponer de un generador diésel. Nos permite minorar costes de lo que es el término de potencia, que aquí en España es el 40% de la factura. Y luego nos permite ofrecer modelos serviciados relacionados con la energía, ¿no? Que tampoco quiero entrar en detalle porque andamos un poquito justitos de tiempo. Pues bueno, nuestra estrategia no es entrar en el mercado del B2C, estamos totalmente enfocados al mundo de la empresa, ni tampoco nos interesa desarrollar baterías, ¿no? Para que quizás los que no estéis muy relacionados con el mundo de la energía, si pensáis en una impresora, nosotros somos muy buenos haciendo impresoras, no cartuchos de tinta, ¿no? Que podría ser lo que se parece a una batería. Nosotros utilizamos cartuchos usados o cartuchos nuevos. Entonces, todo lo que venimos desarrollando, por una parte, tiene un componente muy importante de software, que es todo el protocolo de comunicaciones, todo el protocolo para poder gestionarlo y monitorizarlo de manera remota, y luego tiene una parte hardware bastante importante. Tanto así que no lo hacemos todo nosotros, ¿vale? Nosotros, durante estos 3 años, hemos ido cribando mucho el mercado y conociendo a mucha gente. Los 3 socios veníamos del mundo de la electrificación, de la movilidad eléctrica, y hemos venido cribando y machacando mucho para encontrar a quienes realmente nos podrían dar un valor diferencial, ¿no? Y fruto de todo este trabajo, pues hoy en día contamos con la Fundación CIRCE, que son el referente a nivel mundial en lo que es electrónica de potencia. Nosotros diseñamos y comercializamos un desarrollo que ellos nos hacen. Nosotros lo pagamos, por lo que cual la tecnología es nuestra. Y luego para la industrialización, hace poquito que hemos agregado a Sigor. Sigor es referente también a nivel mundial en lo que es la parte de instalaciones eléctricas para parques eólicos, autoconsumo. Ellos estaban buscando nuevas verticales de trabajo y entienden que nuestro trabajo de machaqueo de mercado y de que lo que es comercialización de lo que es la movilidad, pues les da un valor diferencial y se han sumado. Son 2 referentes y a este último, digamos, equipo hemos sumado a Renault Francia, porque es quien nos suministra sus baterías. A Renault Francia hubo que ir a París a contarles lo que estábamos haciendo, por qué lo hacíamos, y ellos entendieron el valor diferencial o el valor que les podía suponer a ellos recargar sus propios coches eléctricos con sus propias baterías, ¿no? Entonces, admitieron ser nuestros proveedores, cosa que nos congratula y que no es fácil. Nuestra estrategia de mercado es siempre la misma. No vamos directamente al cliente finalista, siempre es a través de empresas de servicios. Para que os hagáis una idea y para ponerlo muy clarito, en lo que es asistencia de carretera, acabamos de firmar, de esto lo hemos firmado la semana pasada con AXA Partners. Les vamos a dotar de los equipos, de la maquinaria que hace falta para poder suministrar asistencia en carretera a vehículo eléctrico. Y bueno, esto no lo debería decir porque no hace anuncio ellos, pero vamos a empezar a dar servicio a Citi aquí en Madrid, ¿vale? Con esos sistemas. Igualmente hay otras empresas de servicios, como puede ser Ferrovial, con la que estamos hablando, y al final el enfoque es siempre el mismo, ¿no? Nosotros somos muy buenos haciendo la herramienta, una herramienta conectada que suministramos a empresas que van a ser quienes las exploten. Nosotros al final les cobramos por estar conectados y por lo que es la parte del equipo. Tenemos 3 ventajas diferenciales muy importantes, que es la que para nosotros, más allá del producto, teníamos que tener muy claro que hay que prestar atención a lo que es el servicio y la atención, es decir, el servicio que vaya todo digitalizado para poder monitorizarlo y gestionarlo de manera remota, y que esa atención venía por parte de nuestros socios que iban a ser quienes iban a hacer el esfuerzo comercial de comercializar nuestras soluciones, ¿no? Que ese, pues el ejemplo de AXA es muy claro, pero bueno, con AXA hemos ido más allá y AXA ya va a equipar en sus propias furgonetas nuestros equipos. Y luego la parte de tecnología. No es fácil lo que hacemos, no es baladí, no cualquiera lo puede hacer, por eso hemos recurrido a los socios que os hemos comentado antes y por eso tenemos gente muy buena en casa. Y bueno, todo es para poder ofrecer lo que es una energía sin conexión a red a cambio de una cuota mensual. Es decir, nosotros le cobramos por el equipo y por estar conectados, ¿vale? Luego ya entramos en modelos mucho más complicados porque, bueno, todo esto tiene una serie de derivadas que nos permite monetizar muchas más cosas que directamente solo lo que es el alquiler, digamos, de los equipos. Existe gente en el mundo haciéndolo, si no nos preocuparíamos, pensaríamos que algo estábamos haciendo mal. Bueno, destacamos a FreeWire, que está en Estados Unidos, y yo creo que fueron de los primeros que empezaron a intentar hacer algo, que es decir, ofrecer energía sin estar conectado a la red y de manera sostenible. Ellos están enfocados en la parte de carga fija, de hecho compiten directamente contra la carga fija. Nosotros recordamos que competimos contra los grupos electrógenos, contra el generador diésel que puedes encontrar en cualquier sitio haciendo ruido para producir energía. Luego está Chargery, que es una empresa alemana, una startup alemana, que ellos se han metido directamente al servicio. Ellos quieren hacerlo todo. Más allá de tener equipos de menor potencia, también dan lo que es el servicio de asistencia de manera directa. Nosotros aquí nos diferenciamos en que vamos de la mano de quien ya lo está haciendo. Es decir, no entramos a competir con las empresas de seguros, sino que les suministramos de la tecnología a ellas, porque ya tienen la capilaridad y nosotros queremos crecer. Y luego está Botexa, porque es una consultora tecnológica muy ligada a los clubes automóviles y, bueno, les ha hecho una pequeña solución que está bien, pero, bueno, se queda un poco corta, pero, bueno, es, digamos, quien más puede tener o quien más ha demostrado tener interés en la parte de movilidad. Bueno, aquí hay una gráfica, una tabla que compara todas las diferencias, como ya he comentado. Y, bueno, a mí me gusta y me gustaría pararme en la parte de equipo, porque durante todos estos 3 años hemos rotado a mucha gente, porque lo que queríamos era difícil, porque había que encontrar a la gente motivada, gente con capacidades. Bueno, aparte de Pablo y yo, que somos los dos socios estamos al 100%, tenemos a Ignacio. Ignacio yo lo conocí cuando trabajaba en Bultaco, el fabricante de motos eléctricas. Ignacio era quien llevaba toda la parte comercial a nivel internacional. Es un tío con mucha experiencia que encima después de Bultaco ha estado metido en empresas de cargadores fijos que están relacionados con lo que nosotros hacemos, por lo que es una pieza importante. Luego está Carlos, encontrar a Carlos me ha costado un montón, Dios y ayuda, vamos, he tenido que preguntar, equivocarme muchas veces. Carlos es un ingeniero de software biomédico muy importante, que además de conocer y programar sabe incluso de electrónica, por lo que es un tío un valor impresionable. Luego está Juan Carlos, para que os hagáis una idea, Juan Carlos trabaja en proyectos para la agencia aeroespacial en lo que es electrónica de potencia, ¿vale? Pues bueno, también es una pieza fundamental. Naomi, que es quien nos lleva toda la parte de marketing, toda la parte de imagen. Cristín es nuestra abogada, es quien nos externaliza y que nos valida toda la parte de contratos que hacemos con todas las empresas. Y, bueno, Vicente es nuestro community manager, que es la persona más joven que hace poquito nos ha dejado, pero, bueno, que todavía estamos valorando que si lo incorporamos o no. Luego, en nuestro equipo asesor está José Antonio. José Antonio es importante destacarlo porque es catedrático de la Universidad de Málaga y es el tercer socio, la tercera pata de nuestra empresa. José Antonio, aparte de profesor, es consultor para el Banco Asiático de Inversiones y gestiona proyectos de sistemas aislados en países en desarrollo, como puede ser en la India o en Maldivas. Es decir, gente que no tiene acceso a la red o a la energía, les montan equipos de eléctricos sostenibles.
Una cosa, Borja, como sí. El tiempo se agota, tienes sí. Que contarnos cuánto dinero quieres, vale. y qué vas a hacer con esa pasta.
Vale, justo llegamos. Buscamos 250.000 euros, ofrecemos el 20% de nuestra empresa. Lo queremos para incorporar a tiempo completo a la gente que os hemos comentado, es decir, reforzar la parte comercial, reforzar la parte de desarrollo y acompasar ese dinero a la subvención que nos ha dado el Ministerio de Industria a fondo perdido, en el cual nos valida nuestra singularidad técnica y nuestra propuesta de modelo de negocio, que nos ha dado 230.000 euros a fondo perdido. Y, de hecho, el martes nos ha invitado con la Secretaría de Estado a recoger el premio y haces la foto. Así es que el tema político pues es lo que es. Y, bueno. Entonces, bueno, el dinero que buscamos viene a reforzar esta ayuda y a seguir desarrollando nuestra propuesta.
Perfecto. Pues muy bien. Entonces, nos lo has contado de una manera, digamos, no clásica de lo que sería un pitch.
No,
más así, desbrozando los detalles. Yo me he tomado notas de algunas preguntas que te quiero hacer que me gustará mucho que pues que el bueno de del profesor que está allí con vosotros pues también participe y haga sus preguntas. Yo lo que quería preguntar es, primero, estos 230.000 euros que os entrega una institución pública, un ministerio a fondo perdido, ¿a través de qué cosa os llega el dinero? ¿Es algo que tiene que ver con CEDETI, con ENISA, con tal o no?
Es CEDETI, es el IDA, es el Instituto de Ahorro Energético. El CEDETI ha supervisado la parte técnica, que bueno, dependen del Ministerio de Industria. En España son quienes están gestionando toda la parte de movilidad, de electrificación, de autoconsumo sostenible, digamos que son quienes gestionan todo lo que es la transición energética.
Entonces, dentro de las inversiones públicas que se hacen para la transición energética, vuestro proyecto ha sido considerado valioso, que tiene una singularidad técnica, y entonces, pues que erais merecedores de este dinerito. Y os entregan 230.000 euros de los contribuyentes para que construyáis aquello que decís que estáis haciendo.
Exactamente, era un concurso de ventanilla abierta, competíamos contra infinidad de proyectos y bueno, hemos sido galardonados, hemos sido uno de los premiados.
Concurso, entonces claro, había otros que presentaban otros proyectos y...
Sí, en una convocatoria de proyectos singulares relacionados con la energía y la movilidad.
Entonces, pues bueno, a mí me parece que esto es muy relevante. Entonces, segundo punto, hay una institución que es el CIRCE,
sí,
que es un centro, entiendo, de tecnología que valida y que ayuda al sector a crear desarrollos. Entonces, vosotros contratáis al CIRCE para que os ayude a construir lo que queréis construir. Y eso yo tengo que entenderlo, porque ellos son como un contratista, le pagáis un dinerito, os lo hacen, pero luego la propiedad intelectual y la propiedad industrial de la cosa es vuestra. A ver, eso acláramelo.
Vale, ellos son una fundación. CIRCE dependía de Endesa. CIRCE, digamos, que era como el brazo de innovación de lo que era la eléctrica Endesa. ¿Qué pasa? Que cuando Enel, la italiana Enel, compra Endesa, se lleva toda la parte de innovación a Italia y digamos que a CIRCE lo dejan un poco de la mano de Dios, ¿no? Es decir, Endesa ya no tiene capacidad para hacer innovación en España, entonces CIRCE se tiene que abrir a la empresa privada. Nosotros teníamos un socio que ya no está, que era director de innovación de Endesa, nos presenta CIRCE, ellos son una fundación, ellos solo hacen transferencia tecnológica, no pueden comercializar lo que se vaya a desarrollar. Lo que pasa es que son muy buenos y tienen una experiencia que hace que sean referencia, ¿vale? Entonces, ellos, digamos que nosotros les hacemos un diseño y ellos tienen la capacidad para hacer ese diseño de manera fiable, que es lo que buscábamos, fiabilidad. Y todo lo que es la transferencia tecnológica, todo lo que es el know-how, la propiedad intelectual es nuestra, ¿vale? Ellos no pueden replicarlo ni pueden hacerlo con un tercero. Y aparte, más allá de, digamos, esta primera plataforma, lo que hemos hablado con ellos y lo que estamos, lo que hemos plasmado es una línea de trabajo. No es que vayamos a hacer solo esto con ellos, sino que van a ser siempre quienes se bajen al barro para darnos la fiabilidad.
Vale, entonces ahora quiero que de forma muy sintética nos expliques a todos los 3, 4, 5 mercados, lo que habéis considerado que son los mercados fundamentales en los que vais a hacer pasta. Pero lo citas así, digo, oye, pues el primer mercado es este, que consiste en esto, y ahí vamos a hacer estas cosas. El segundo mercado sería este, el tercero tal, los que sean. Y así que entendamos, os vais a poner a vender como locos, pero que entendamos a qué mercados vais a ir, porque ya nos habéis dicho que no vais a ir a los usuarios finales que tienen coches eléctricos, sino que queréis encontrar empresas que sean vuestros clientes y que esas sean las empresas que le dan la solución a los usuarios finales.
Exactamente. Nosotros tenemos nuestro mercado primario, nuestro mercado primario es la movilidad y el transporte. ¿Por qué? Porque digamos que con todo el cambio energético son los que más van a sufrir. Lo que su cadena de valor antes que era echar gasolina, ahora van a tener que valorar mucho y tenerlo muy en cuenta cómo recargan sus vehículos. Son además, en todo este cambio climático, quienes tienen que adoptar y quienes realmente tienen que hacer el cambio, porque son los que más flexibilidad tienen en cuanto a las necesidades energéticas y cómo se mueven. Aquí tenemos 5 segmentos identificados y más que validados, en los cuales tenemos conversaciones y relaciones con más de una empresa que tiene interés en lo que hacemos. Ahora mismo estamos muy centrados en asistencia en carretera y flota de vehículos eléctricos. Bueno, en asistencia en carretera, pues eso, vamos a entrar con AXA, que acabamos de firmar. Con flota de vehículos eléctricos vamos a dar, y esto bueno también es primicia, vamos a dar asistencia a Iberdrola. Con Iberdrola tenemos muy buena relación. Pues Iberdrola tenía interés en que sus vehículos eléctricos de sus flotas, de sus empleados, estuvieran cargadas de manera sostenible. No entendían que se pudiera hacer con un generador. En lo que son talleres mecánicos, pues hablamos con grupos como Continental, First Stop, que son también gente que está muy metida en el mundo de la movilidad y que entiende que le va a cambiar radicalmente la parte de servicios y que tienen que dotarse de equipos que les pueda dar un valor diferencial. En servicios públicos, bueno, pues ya he nombrado a Iberdrola y ya he dicho mucho, que tenemos una relación con ellos. Y las estaciones de servicio, pues hay empresas como son las de hidrocarburos, como puede ser un Cepsa, como puede ser un Repsol, que en todo este cambio, en toda esta transición, también tienen que adoptar, ¿no? Y digamos, empezar a añadir servicios relacionados con la movilidad eléctrica, que han empezado a trabajarlo. ¿Vale? Son, digamos, nuestros 5 segmentos principales. Si bien nuestra plataforma tiene una ventaja muy interesante, y es que tiene muchísimas aplicaciones, porque los grupos electrógenos tienen infinitas aplicaciones. Y nosotros venimos a sustituirlos.
Ok, entonces, don Javier Martín, ¿tienes alguna pregunta?
Bueno, a mí me gustaría que explicases cómo has convencido al equipo para que se una a tu proyecto, teniendo en cuenta que la idea es tuya, y sobre todo con lo que has dicho que todavía no podías pagarle hasta que no contases con la ronda de financiación.
Vale, ahí hemos metido fondos propios, los 3 socios, sí que les pagamos, no lo que les corresponde, pero sí les pagamos, digamos, por proyectos. Definimos bolsas de horas y definimos proyectos que hay que hacer y bueno, de alguna manera ellas minoran su coste y cumplen, porque no son socios de la empresa, por lo cual tampoco tienen que hacer ese tipo de implicaciones. Lo que sí que les hemos dicho es lo que vamos a hacer. Hemos sido muy honestos con ellos. No, en ningún momento les hemos llegado ninguna doblez. Somos esto es lo que hacemos, esto es lo que hemos conseguido y esto es lo que vamos a conseguir, ¿no? Entonces, gente también muy motivada, gente que le gustan los retos. No es gente, por eso que nos ha costado mucho encontrarla, porque no es gente, tiene ese puntito de emprendedor, tiene ese puntito de que le gusta meterse en un proyecto que le suponga un reto. Y bueno, digamos que con muchas conversaciones, con mucho tiempo, no es algo de bueno, nos tomamos una cerveza y qué bien que nos caemos, te sumas al equipo, sino es cuestión de trabajarlo durante largo tiempo y eso, hay cosas que se pagan. Nosotros hemos puesto un dinero y se les paga, no es... Al final la gente buena cuesta dinero.
Entonces, a mí me gustaría saber cuánto dinero habéis puesto los socios fundadores desde que empezó la aventura hasta esta mañana. Porque un inversor valora enormemente la cantidad de sangre que ponen los emprendedores en el proyecto por el que piden pasta.
Vale, además de estar a tiempo completo 2 de los 3 socios, hicimos una ampliación de capital entre los 3 el año pasado de 20.000 euros y luego le hemos metido 40.000 euros más. Habremos eso, pues en torno a 60.000 euros le hemos metido al proyecto.
Muy bien. O sea, esto que acaba de decir Borja es lo que muchos inversores entendemos como un punto clave o un deal breaker. Si un emprendedor te dice que quiere que le pongas tu dinero, pero ellos no han puesto dinero y no lo van a poner, entra ahí, o sea, hay una fisura en el karma. Porque dices, oye, ¿cómo puede ser que me pidan a mí inversión, pero los cofundadores no han invertido en su propio sueño? Entonces, Borja y sus cuates han demostrado aquí un tema muy serio. Primero poner 20.000 euros, luego perseverar, poner 40.000 más, que son 60.000. Eso va contra sus espaldas y sienten las miradas de, pues de sus parejas. Y después han convencido al IDAE de que les dé 230.000 napos de nuestros impuestos. Pues aquí hay un montón de cosas que son positivas, ¿no? Entonces, estamos en la finalización de la parte esta de este bloque, para que ahora sean los alumnos los que pregunten qué cosas se le ocurren o qué dudas tienen a la luz de la exposición de Borja, que nos ha contado esto de su manera. Y no sé, a ver cómo lo habéis percibido vosotros allí en Varna, lo que quiere construir Borja con sus socios, con Full and Fast, y qué preguntas tenéis. ¿Hay preguntitas?
Con las colaboraciones que habéis hecho, ¿qué ingresos tenéis?
Ingresos, y por hoy, bueno, hemos empezado a comercializar este año, hemos facturado 30.000 euros, y las colaboraciones, que no son colaboraciones, sino son directamente servicio, ya es una, digamos, un acuerdo comercial. Lo de AXA lo hemos firmado la semana pasada, y empezamos a empezar a facturar ahora con ellos, ¿no? Luego, pues hay dos, tres más clientes que empezamos, que queremos ir o queremos cerrar antes de final de año, y bueno. Lo que nos hemos contado, aunque Jesús lo conoce, no es más allá de la carga fija, de la carga portátil, también tenemos una carga fija, ¿no? O sea, también tenemos producto complementario que distribuimos en manera exclusiva a nivel de España, ¿no? Y eso también lo hemos empezado a hacer este año y también nos va a generar ingresos. Entonces, bueno, más allá de lo que es nuestra propuesta de valor y nuestro valor diferencial, donde mejor somos, donde más destacamos, también tenemos una parte que nos permite facturar. Vale, bueno. Este año, que es un poco complicado, pues hemos hecho 30.000 y tenemos previsión de cerrar el año con 100.000 de facturación. Pero empezamos este año a facturar.
Gracias.
Bueno, pues aquí viene otra pregunta.
Sí.
Adelante.
En el plan de negocio, a 3 y 5 años, ¿cuál es la previsión de facturación?
Nosotros lo tenemos hecho a 5 años y consideramos que si cumplimos con nuestros forecast, vamos a tener una EBITDA en el 2026 de cerca de 10 millones de euros. ¿Vale? Somos ambiciosos, pero bueno, el mercado es lo que es un mercado muy, muy potente y bueno, es a lo que aspiramos. ¿Vale? No nos conformamos con ir a menos.
Vale, esto es muy importante antes de que haya otra pregunta, que entendáis que aquí hay otro elemento, que los sensores del inversor se disparan. Dice, hemos facturado 30.000 napos, vamos a conseguir 3 clientes nuevos en este año y nuestra previsión con pandemia y sin pandemia es que igual facturamos este año 100.000 cuando llegue el 31 de diciembre. Y eso el inversor lo ve bien, pero lo que le pone cachondo como una bestia es que dice, nuestro plan de negocio, si cumpliéramos, en el año 2026 haríamos 10 millones de EBITDA. Eso es música para mis oídos. Ahora tengo que ver si me lo creo o no me lo creo, pero desde luego que me encanta. O sea, el tono de la sinfonía me gusta mucho. ¿Hay alguna pregunta más?
¿Te ha dicho 1 millón o 10 millones?
10, Javier, 10.
10 millones de EBITDA en el año 2026. Eso es ambición y lo demás.
Es nuestra ambición, sí.
Yo preguntaría, ¿con qué facturación, qué porcentaje de EBITDA?
No se te ha oído bien, perdona.
Que te pregunta que esos 10 millones de EBITDA, ¿cuál es la previsión de facturación para 2026? Correcto.
A ver, me vais a hacer abrir el, si me hay segundo que abra el plan de negocios.
Hombre, ya me imagino yo que a lo mejor quieres hacer un EBITDA que sea, yo qué sé, un 30% sobre ventas, un 40%.
Sí, el margen bruto que tenemos es de un 30%.
Y así vemos la estructura de costes, cómo los costes se comen una gran parte de los ingresos.
Y eso que somos, hemos sido, o sea, somos... hay que tener en cuenta que es un mercado muy grande, ¿eh? O sea, que no, y estamos siendo bastante conservadores en cuanto a decir cuánta cuota vamos a captar, pero lo que es, también tienes que tener en cuenta que estamos hablando de equipos y de proyectos muy, o sea, es decir, no vendemos un equipo, no, cuando nos acercamos a empresas, la idea no es suministrarles solo un equipo, ¿no? Son empresas que al final, a su vez, tienen un montón de digamos, proveedores de servicio o de grúas de asistencia, lo que sea. Entonces, cuando tú entras en un cliente de estos, entras, digamos, con un potencial de venta bastante elevado. Yo estoy hablando de una facturación de 40 millones para el 2026.
Entonces, 40 millones son la facturación y 10 millones es el EBITDA, que es una maravilla. O sea, una maravilla. ¿Hay alguna pregunta más?
A mí me gustaría preguntarte una cosa.
Pero tú no has oído lo que han dicho. Ahí hay un alumno que dice que si pueden poner 10.000 euros cada uno. Ja, ja, ja.
En base a lo que pregunta, ¿cómo estáis organizando la ronda? ¿Tickets y cómo la lleváis y todo esto?
Digamos que la vamos a sacar en breves. Tenemos compromiso de gente. Hemos hecho mucho esfuerzo en intentar agregar a alguien que sirva de polo, de palanca para las rondas futuras. Es decir, alguien muy relacionado con el mundo de la automoción o que sea un inversor destacado que tenga su red de contactos, que al final ayuda, ¿no? No ir a las tres Fs, que seguro que Javier os lo ha contado ya, al Family, Friends and Fools, a Founders, ya lo han puesto cuatro veces. Entonces, bueno, compromisos de gente que queremos que esté, pues tendremos en torno a 115.000, 120.000 euros. Bueno, de gente que creemos que nos aporta valor por el hecho de que estén dentro, ¿vale? Igualmente, nuestra idea, y estamos hablando con alguna plataforma de crowd equity, es dirigirlo todo a través de una plataforma porque va a ser mucho más fácil también, digamos, que toda la gente que nos haya dicho ya de menores inversores que quisieran entrar, pues que lo hagan.
Ojito con lo que acaba de decir Borja, porque ahí en esa sala va a haber más de uno, más de dos y más de tres que van a querer invertir luego en la ronda de crowdfunding cuando te digan, oye, que puedes invertir en Full and Fast hoy, que están vendiendo este año si cumplen 100.000 euros, metes aquí 500 euriquis locos, 1.000 euros, 2.000 euros, lo que sea, y cuando en 2026 estén facturando 40 millones de euros y ganando 10 millones, como alguien piense que una empresa que tiene un EBITDA de 10 millones en 2026 no sería una locura valorarla en 10 veces ese EBITDA, entonces Borja ya no tendrá ningún pelo en la cabeza, pero su empresa podría valer 100 millones.
Perdóname, Jesús, que me quedan pocos ya, pero vamos, sí, sí.
Ya, te convertirías en que ya no tendrías ninguno, ya no tendrías ninguno.
Nada, bueno, ni lo poco que asoma, sí, sí.
Pues es muy agradable la conversación. Entonces, los 10 minutos de preguntas de los alumnos, ¿los hemos cumplido o todavía no?
Nos quedaría un minutín para meter ahí, si queréis, una o dos últimas preguntas.
Entonces, tú querías preguntar una cosa y yo te he cortado.
Yo quería preguntar, Borja, aunque se ha comentado así por encima, el dinero, o sea, sí. Es decir, los 500.000 que estáis a punto de recibir, de una manera u otra, se ha comentado que iba a ser para equipo, pero a mí me gustaría saber si iba a ser todo para equipo y con cuánto tiempo prevéis poder vivir con lo que vais a recibir ahora.
Con lo que tenemos ahora, 18 meses.
Es decir, con lo que vais a ingresar.
Sí, aunque ya os puedo adelantar que desde mucho antes empezamos a buscar dinero otra vez, ¿vale? No vamos a esperar. Y de hecho nos ha cogido, bueno, Alantra, se llama Alantra, es un banco de inversiones. Nos ha cogido en su grupo de, digamos, ellos sacan no sé, una especie de pro bono que tienen para ayudar a startups a buscar financiación. Y bueno, pasamos la entrevista con ellos y nos han cogido para ayudarnos en la ronda.
Y recargo el coche en mi casa cada noche que lo necesito. Pero si algún día me quedo allí perdido en una carretera, pues podré llamar a la mutua y entonces, antes de existir Full and Fast, llegarían quemando petróleo, una grúa petrolera, y entonces me subiría al coche allí y me llevarían para auxiliarme a un punto de recarga o donde fuera. Entonces, pues el proyecto de Borja tiene sentido de darle servicios de recarga autónoma a esas flotas de las empresas que tienen las grúas y los coches de las furgonetas de mantenimiento y tal, para que cuando las empresas de seguros ofrecen este servicio, pues claro, antes le ofrecían el servicio a la gente que se quedaba tirada por cualquier avería o porque no tiene gasolina o se le pinchó una rueda y el coche eléctrico llega ahí con unas necesidades nuevas. Y después las flotas de vehículos eléctricos de car sharing, pues claro, muchas veces se quedan los coches sin energía, sin baterías, y es un poco raro que haya que ir a auxiliarles quemando petróleo. Entonces,
ahí simplemente, Jesús, apuntillar para que os hagáis una idea, un car sharing de 1,000 coches tiene 1,000 incidencias al año, 1,000 partes con sus seguros, 400 son por falta de batería.
400 de las 1,000 incidencias anuales porque se han quedado sin batería los cochecitos.
Sí.
Bueno, pues ahí hay un problema-solución claro. Después, lo que yo he visto es que ellos han hecho ese pacto de sangre que sale en las películas de coger la navaja y cortarse en la mano, les sale sangre. Tanta sangre como primero 20.000 euros y luego 40.000, que son 60.000 euracos. La disrupción tecnológica que proponen no se la han inventado, no son unos frikis que tienen una idea absurda en la cabeza, porque van al ministerio, se presentan a un concurso de innovación de IDAE, que pertenece al Ministerio de Industria, y unos funcionarios les nombran ganadores y les entregan un cheque de 230.000 euros. Claro, pues la ministra del ramo saldrá allí haciéndose la foto. Nosotros invertimos en innovación y en emprendedores. Y entonces, pues eso ha ocurrido. Eso es muy importante para mí como inversor. Y la tercera cuestión que me parece la bomba es empezar a vender, empezar a estudiar a los stakeholders y cogerse el avión, irse a Francia, a París, y contarle esta paja mental a la dirección de Peugeot. Y decir, no, que se nos ha ocurrido hacer esto con esta solución, que técnicamente va así, tenemos este proyecto, y necesitamos comprarle a ustedes las baterías usadas de los coches eléctricos cuando la vida útil de la batería se agote. Y ustedes nos venden las baterías a nosotros y nosotros eso lo metemos dentro de esa caja negra que es nuestra solución para tener una unidad autónoma que permita recargar coches eléctricos en la calle. Y entonces tú, pues imagínate lo complicado que es que unos españoles vayan a Francia, a la central de Peugeot, a contarle una paja mental. Ellos lo han hecho, les han recibido, les han dado café con leche y les han dicho que sí. Joder, pues eso es muy importante. Y después, el siguiente tema, que es muy importante también, es ya hemos enviado unas facturas a unos clientes y han tenido a bien pagarnos 30.000 euros. Y ahora vamos a conseguir más clientes y vamos a tratar de facturar otros 70.000 para que a final de año pues digamos, oye, estamos empezando, pero aquí tenemos 100.000 euros facturados. Y tenemos un plan de dominación mundial. En 2026, querer facturar 40 millones de euros y ganar 10 es música celestial para mis oídos. Entonces, yo veo aquí que hay un montón de mimbres. De todo lo que nos ha contado Borja hoy, pues hay un montón de cosas interesantes de la reacción de alguno de vosotros, de decir, oye, que si se puede invertir a través de una plataforma de equity crowdfunding, a mí me gustaría tener noticias de eso. Pues todo esto sumado a mí me hace pensar que esto es un proyecto ganador y que yo no debo evitar esta ludopatía que tengo de invertir en startups y ya llevo 36 y tendría que buscar los recursos de debajo de la tierra para que no se me escape esta oportunidad tampoco. Entonces, pues intentaré invertir, intentaré ayudar a Borja para que consiga otros inversores y que luego, cuando pasen unos años y veamos en televisión la evolución de Full and Fast, vosotros digáis, coño, yo estuve ahí, estuve escuchando la cosa y pude invertir y no lo hice o sí lo hice y estoy feliz porque ahora voy a vender mis acciones con una rentabilidad magnífica y tal, y me voy a ir de mariscada. Bueno, pues mi conclusión es que esto es un proyecto invertible y que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que lo que he hecho es fusionar en este tiempo lo que venía en nuestro documento de trabajo que yo tenía que explicar a los alumnos mi decisión y que el emprendedor escuchaba, pero que luego tengo que explicar a los alumnos qué es lo que yo busco cuando escucho un pitch. Y eso, pues os lo he contado también. Javier, a ver, aquí, ¿quién quiere hablar? Guillermo.
Muy bien, o sea que, digamos, en resumidas cuentas, Jesús, has lanzado un sí no demasiado tímido.
No, es un sí entusiasta, es un sí entusiasta.
Muy bien,
entonces, fenomenal. Una cosa es los deseos que tenemos de todo lo que queremos hacer y otra cosa es los límites de lo que uno puede hacer. Yo, como consecuencia de esta pandemia, pues me estoy lamiendo las heridas como un perrillo apaleado y entonces pues tendrán que ocurrir cosas para que yo pueda hacer muchas de las cosas que tengo pensadas hacer, pero lo que desde ya tengo el compromiso con Borja es de ayudarle a ir a ordeñar a los inversores cercanos a mí, pues para que él consiga los recursos que necesita y se complete la ronda. Eso va a ocurrir.
Qué bueno, qué bueno, qué bonito. Borja, ¿te gustaría decir algo, bueno, tras las palabras del imposible nuevo inversor tuyo, Jesús Alonso, y de lo vivido, algo a los alumnos, algo...?
No, hombre, nosotros, bueno, como decía Jesús, las cartas estaban marcadas porque nosotros le llevamos hablando y cotejando e intentando engancharlo o sumarlo al proyecto hace tiempo, ¿no? Entonces, oye, contentos de su compromiso, sabemos que tiene esa capacidad, es el tipo o el perfil de inversor que buscamos y a los que estáis haciendo el máster, bueno, yo qué os voy a decir, yo soy padre de una niña y yo estoy a tiempo completo en esto y no tenemos un ingreso porque todo lo que ingresamos es para gastarlo en otro lado. Que os la juguéis, o sea, no hay, yo creo que el estar especulando, más allá de que cada uno sepa en qué condiciones está o cómo tiene, bueno, sus asuntos y qué disponibilidad puede o qué, hasta dónde puede esforzarse, que bueno, que intentarlo siempre merece la pena. Es una montaña rusa, pero siempre merece la pena. Si es algo que te gusta, va a merecer la pena, seguro.
Genial. Borja, comentabas que lleváis tiempo siguiendo a Jesús. ¿Dirías que esto también es parte de la ronda de financiación? Es decir, que no es llegar, decir, y venga, sí tienes el dinero, o ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Así, en una frase.
¿Con los inversores, dices? O...
Sí, con los inversores. Es decir, de cara a que los alumnos vayan viviendo, o sea, ¿es eso algo habitual? Es decir, ¿es algo que lleva más de una conversación?
Sí, o... sí. Hay que trabajarlos un montón. No hay... Bueno, alguno te viene muy entusiasta de yo, sí, yo todo aquí, pero bueno, nosotros por experiencia sabemos que las cosas luego son más duritas y hay que sentarse, te tiene que conocer, tiene que conocer el equipo... Al final es su dinero, ¿no? Y tiene, oye, le ha costado su dinero, su tiempo ganarlo y tiene que ver por qué te lo va a ceder a ti o te lo va a dejar a ti para que tú lo gestiones, ¿no? Entonces, bueno, no es una conversación de un minuto, vamos. Uh-huh.
Vale, esto también, Javier, corrígeme si no sigue siendo así, pero Javier suele asemejar en sus clases la búsqueda de financiación o las rondas de inversiones a la preparación para una maratón. ¿Esto sigue siendo así, Javier?
No, mañana se lo cuento.
Vale, bueno, para que veáis que bueno, que esto también es un trabajo en sí mismo, de hecho es como un nuevo emprendimiento. Pues Javier, me encantaría acabar contigo, por si quieres hilar algo de lo que ha pasado aquí en vivo e indirecto con lo que habéis vivido en las 4 horas previas. No sé si quieres comentar algo al respecto o cerramos aquí.
Nada, solo, bueno, que coincide bastante, creo, con lo que les he contado. Y el proceso de reflexión de cuánto dinero necesito, a qué lo voy a dedicar y eso qué va a implicar para el inversor, porcentajes, valoración de la empresa y futuro valor de la rentabilidad que va a obtener. 5 años, 40 millones, tela, ¿eh?
Sí. Esto ya lo hemos hablado, Javier, ya lo hemos hablado, pero vamos, es nuestra ambición. Tengo muy claro, bueno, que... Esto, de hecho, de esto lo estuvimos hablando en una comida, pero bueno, ya no vamos a entrar en detalle.
Mucha suerte, Borja.
Javier, creo que te esperan en Full and Fast con los brazos abiertos también.
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Borja, muchísimo éxito a los dos, ahora y a futuros. Y nada, chicos, que bueno, ellos también son héroes, muchos ya con empresas allí, muchos con ideas ya en fases embrionarias y otros a lanzarse. Llevan 12 horas allí, así que creo que os habéis ganado como mínimo una cerveza, no más de 3, ¿vale? Por favor, que mañana tenéis una parte muy interesante. Así que nada, besos a todos, feliz sábado. Gracias, Borja, gracias, Jesús.
De nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Mucho éxito.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.